Hoy vuelve a Bala Extra en los lunes de consumo un tema que es muy recurrente, como el de las telecomunicaciones, pero sin centrarnos tanto en una compañía en concreto, como, pues por ejemplo, creo que la última vez hablamos de Digi, de las ventajas de Digi, de los precios de Digi. Hoy quiero hacer un capítulo de esos que mi querido Otto Smilinski dice que se parecen a los de guerras de negocios, a las business wars. Vamos a una visión global de cómo está el asunto de las telecomunicaciones en España, la competencia, quiénes ganan, quiénes pierden, cómo es la comparación de todo esto con lo que hay en Europa y cómo es la comparación también con lo que hay en Estados Unidos y en América Latina. Vamos con un capítulo en el que abordar todo esto de manera global y que aterrizará sacando o intentando que saques tus propias conclusiones respecto a lo que contratamos en casa, ya como una utility más, quiero decir. Hace ya mucho tiempo que es una utility. Hace mucho tiempo que disponer de móvil con acceso a Internet o disponer de acceso a Internet en casa no es una opción.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 20 de octubre de 2025. Este es el capítulo 1561 de Bala Extra, que es un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos efectivamente con una visión global de lo que es el mercado, el negocio de las telecomunicaciones en España y su comparación también, ¿por qué no?, con el resto de Europa y en buena medida también con América. Hay una batalla abierta, esto ya lo he contado y lo conté en el capítulo sobre Digi. Hay una batalla abierta por las facturas, por la facturación más que por las facturas de móvil y de fibra en España. Desde que tu compañía haya podido cambiar de nombre, que en algún caso ha ocurrido, hasta bueno, toda la revolución que realmente en los últimos años, en buena medida impulsada por una ambición de Movistar, de cambiar su papel de hace 30 años como monopolio de las telecomunicaciones a través de Telefónica, a tener casi un monopolio a través de la mejor tecnología, la mejor red y desde luego la oferta de televisión deportiva. Todo esto ha producido desde luego un fenómeno muy peculiar y diría yo que incluso estudiable desde el punto de vista de los negocios en España, que como veremos, aúna una de las mejores redes, una de las mejores infraestructuras de telecomunicaciones del mundo, con uno de los precios más baratos del mundo y con una competencia entre compañías en donde sí podríamos decir, también he hablado de esto en algún capítulo, anterior en el que mencionaba compañías concretas, en el que podríamos decir que la competencia del capitalismo sí funciona. En España estamos en una mezcla explosiva de consolidación empresarial y disrupción low cost. De cómo algunas de las grandes se consolidan, otras se parecen al borde del precipicio y cómo algunas otras han roto, digamos, el mercado, como decíamos en el último capítulo que grabé sobre Digi. Y las low cost han dejado de ser unas compañías de segunda para ser seguramente una de las opciones más interesantes. Vaya, que el mercado teleco español está en plena ebullición, no tiene ninguna duda. De todo lo reciente, uno de los grandes titulares lo deja la fusión de Orange y MásMóvil, que para el público en general yo diría que ha pasado bastante desapercibida porque incluso la campaña publicitaria fue bastante corta y no transmitía demasiado, que ha creado la marca que temporalmente se llama MasOrange. Yo no creo que esa marca tan mala termine siendo la marca final, pero digamos que, como pasa muchas veces en estos procesos de fusión, necesitaban una marca y de momento esta es la marca de compromiso, que nos recuerda que es la fusión de MásMóvil con Orange. Son dos gigantes que se unen porque la competencia en España es brutal y ha erosionado los márgenes de beneficio. Hablaremos luego de esto, pero claro, muchas veces vemos que Movistar, por ejemplo, puede estar perdiendo clientes, pero está manteniendo valor. Y esto es importante. Y aquí el papel del fútbol, el papel del negocio de los contenidos deportivos en televisión bajo demanda, es clave. Por eso pone Movistar la cantidad de pasta enorme, el camión de dinero que aparca delante de la Liga cada 3 o 4 años cuando se firman los nuevos contratos. La razón de esta presión de precios es que España es uno de los países con los precios de telecomunicaciones más bajos de Europa, a la vez que, como digo, tiene las mejores infraestructuras. Para que puedas entender el privilegio que tienes o que tenemos como consumidor de telecomunicaciones en España, paso a hacerte un pequeño baile por delante de la situación en otros países, ¿no? Una pequeña comparación internacional. Si hablamos primero de precio y de velocidad, hazte a la idea de que un paquete de fibra de alta velocidad y 2 líneas móviles, lo que sería un paquete normal, ¿no?, en una casa, que bueno, pueden ser 4 líneas móviles también, tienes 2 hijos mayores, en fin, lo que sea, ¿no? Pero un contrato medio con una línea de fibra de alta velocidad y 2 líneas móviles tiene un precio medio en España en torno a unos 50 euros. No estamos hablando de irnos a las operadoras móviles virtuales, ¿eh? Estamos hablando en general, precio medio, 50 pavos. En países de nuestro entorno como Alemania o Francia, que son países con los que podríamos comparar, ese mismo servicio se nos va a unos 80 o incluso 90 euros y de ahí para arriba. En el Reino Unido es más. La diferencia es enorme. Y lo que es más importante, la calidad de la red. España es de largo la líder europea en penetración de fibra óptica hasta el hogar, lo que conocemos como FTTH, que igual lo has visto alguna vez escrito en algún lugar, que es algo así como Fiber to the Home. Literalmente la fibra en España llega hasta nuestras casas. Hasta nuestra casa no es hasta nuestro edificio, no, hasta nuestra casa. Si tienes una casa, como es mi caso, del 2018, yo ya lo he explicado aquí varias veces, pues tú tienes la fibra desde el nodo de fibra de tu barrio, de tu esquina, hasta tu portal, y de tu portal a casa hay 2 líneas de fibra. Y digo 2 porque, por ejemplo, en las instalaciones nuevas como la que hay en mi casa, son 2. Se puede romper un cable de fibra, un hilo de fibra, y puedes necesitar utilizar el plan B, la otra línea que llega desde el contador, vamos a decir, desde el RITI, desde el cuadro de o desde el cuarto de telecomunicaciones hasta tu casa. Por lo tanto, no solo una, sino 2. Esto de que llegue la fibra hasta casa no ocurre en países como Alemania o Reino Unido. Allí la infraestructura es mucho más antigua, dependen mucho de tecnologías híbridas, fibra por la calle, cobre o cable coaxial desde la calle hasta casa. No se pueden replicar las velocidades que hay en España. Por lo tanto, en España estamos pagando menos por una tecnología muy superior. Si nos fuéramos fuera de Europa, donde este podcast también se escucha, donde tiene más escuchas, fuera de Europa, en Estados Unidos los precios son a menudo comparables a los europeos, es decir, muy altos, pero con un detalle crucial, la cobertura es muy desigual. Si queréis escuchar más sobre esto, yo os recomiendo que escuchéis a Ernesto Acosta en su podcast, Como pienso digo, porque aunque no son muy habituales los capítulos que dedica al asunto de la fibra, los hay. Y ahí explica él cómo ha ido pasando de una compañía a otra y en algunos momentos con unos precios bastante lamentables. Lo que ocurre en Estados Unidos es que en muchas zonas rurales o incluso en suburbios, que allí es lo contrario que en Europa, los suburbios son las zonas que rodean a las ciudades, pero son las zonas residenciales, donde vive la gente de manera acomodada, las opciones son muy limitadas y la competencia es casi nula. La densidad de población es pequeña y a las compañías pues no les interesa tanto llegar hasta allí con una línea de fibra. Eso también pasa en España, ¿eh? Lo que pasa es que, pues primero, no tenemos una estructura de ciudades con tantos suburbios de baja densidad y aún así, pues la inversión de empresas como Movistar y en los últimos tiempos Digi en la extensión de la red de fibra, digamos que se hace pensando en el conjunto, seguramente perdiendo pasta en algunos barrios, porque la instalación termina costando más que los clientes que luego contratan, pero queriendo poder decir llegamos a todas partes. En Estados Unidos el servicio es bueno en grandes ciudades, pero la disponibilidad y la competencia están muy lejos de lo que ocurre en España. Por lo tanto, con una competencia casi nula, pues las compañías que llegan ponen el precio que quieran. En Latinoamérica la situación es un poco inversa. Los precios pueden ser muy bajos, de los más bajos, de esta comparativa, digamos, genérica que estoy haciendo entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero claro, la infraestructura de fibra hasta casa, de FTTH, es muchísimo menos densa. La velocidad media es significativamente inferior a la española y la calidad del servicio es bastante más inestable, con caídas de la red muy a menudo y con mucho cobre todavía. Estoy hablando de la generalidad de la población. Luego me puedes decir, no, en el centro de Bogotá hay unas redes de fibra impresionantes, seguro, ¿vale? O en Ciudad de México. Pero claro, no vale solamente con ver el centro de las grandes ciudades, tenemos que pensar en un país completo. Por lo tanto, a pesar de que a veces los españoles somos muy críticos, el mercado español es un modelo a seguir. Hay alta competencia, hay precio bajo y hay una red con una tecnología de vanguardia. Esta alta competencia en España obliga a las grandes, como Telefónica, Vodafone y ahora más Orange, a buscar esas sinergias para sobrevivir. Su estrategia es bastante clara: perder al cliente de bajo coste y centrarse en el cliente premium. Las tres grandes van por ahí, aunque es verdad que Vodafone no sabe hacia dónde mirar. Pierde clientes por el lado premium porque no tiene fútbol. De las dos grandes es la única que no ofrece el fútbol, porque recordemos que Orange lo ofrece porque se lo subcontrata, vamos a decir así, a Telefónica. Entonces, Vodafone es la que está en una situación más complicada, ¿vale? Pero es verdad que estas tres grandes marcas, que luego tienen sus submarcas de las que hablaremos, fundamentalmente lo que quieren es un cliente premium. Es el que paga la tarifa más alta porque exige el paquete más completo o, lo que es más terrible, porque simplemente se desentiende. Contrata, tiene su contrato y nunca más vuelve a comparar. El cliente premium suele buscar fibra móvil y sobre todo, en el caso de Telefónica especialmente y en buena medida también en Orange, o más Orange, como se llama ahora, la televisión de pago con el fútbol y el cine y las series. Movistar es el gran defensor de esta estrategia de valor. Ha perdido volumen de clientes, pero retiene al cliente más rentable, el que se queda atado fundamentalmente por el contenido audiovisual. En esta parte, el agente o actor emergente y disruptor del mercado, sin ninguna duda, es Digi. Es todo un fenómeno, ya hemos hablado aquí de Digi, pero es así. Mientras que las grandes intentan consolidar, ha emergido un nuevo rey en la captación de clientes, que es Digi. Los gigantes se están encogiendo, pero Digi está creciendo a un ritmo absolutamente vertiginoso. Trimestre tras trimestre lidera las portabilidades, como ya he contado aquí. ¿Cuál es su secreto? Pues en buena medida está contado también aquí. Su estrategia se basa en tres pilares, todos relacionados con ese mercado low cost, que los grandes en buena medida han descuidado o no han sabido atender. Un precio sin competencia, ofertas a precios súper agresivos, dirigidas a un cliente que es totalmente consciente de los precios. Tiene una tecnología propia y superior. Tiene FTTH, XGS-PON. No me voy a poner a explicar esta parte, ¿vale? Yo tuve mi pequeña experiencia en el mundo de la fibra desde el punto de vista profesional, trabajando donde trabajo, municipio que tiene una red de fibra neutra propiedad del ayuntamiento, pero está poniendo la última tecnología encima de la mesa, es decir, de ser una secundaria que aprovecha tecnología de otras a estar a la vanguardia y cada vez lo estará más. ¿Por qué? Pues porque está invirtiendo miles de millones en desplegar su propia red de fibra óptica, lo que podemos ver en las camisetas de fútbol de todos los equipos por donde se va desplegando. Y esto no solo les da control de calidad, sino que les permite ofrecer fibra de hasta 10 gigas que nadie ofrece en estos momentos en España al cliente doméstico. Lo que se llama cliente residencial. Mientras los grandes optimizan, Digi invierte en el futuro de la red. Es verdad que tiene una asignatura pendiente. Y no sé si lo mencioné en el capítulo en el que hablamos sobre Digi, y es que Digi tiene, digamos, en su punto de mira, bueno, por supuesto, avanzar en cuanto al cliente residencial con servicios que ahora no presta, como por ejemplo la eSIM para el Apple Watch y cosas de estas que nos parecen minoritarias, pero que al final hacen que muchas personas no puedan adoptar a Digi como una compañía, vamos a decir, global o integral, por decirlo mejor. Y otro de los puntos fuertes, decía, el tema en respecto al cliente residencial, completar algunos servicios que, digamos, le faltan, igualar en buena medida la tecnología de Movistar con lo que Movistar llama el 5G Plus, que yo en su momento ya dije y sigo afirmando que tampoco en estos momentos es algo definitivo. Sí que es verdad que puede ofrecer números de ping, es decir, tiempos de respuesta de la red mucho más rápidas, mucho más inmediatas, pero no es algo que vayas a notar en el día a día tanto. La otra parte en la que Digi va a prestar atención en el futuro, sin duda, es el mercado empresarial. Digi no tiene clientes de empresa y ahí, sin ninguna duda, Movistar es la reina absoluta. Y otro de los puntos que forman parte del secreto de Digi, que no está en la masa, como en el caso de Telepizza, es la simpleza de la oferta. No tienen grandes paquetes de televisión, sí que tienen una pequeña oferta, y su cliente, en este caso yo, igual tú también, lo tiene claro. Internet rápido y un buen móvil al menor coste. Por acabar con Digi, ¿qué clientes nos hemos ido a Digi? Por una parte, el cazador de gigas, es decir, pues clientes como gente joven que quiere más gigas o que quiere conservar los gigas de un mes para otro o cosas de este estilo, pero también lo que se denomina cliente migratorio. Aquel cliente que no se relaciona con su compañía por la televisión de pago y que cada año está dispuesto a cambiar de operador buscando ese ahorro. Yo no es en el mercado de telecos donde más cambios he hecho, porque me he movido entre O2 y Digi, pero quiero decir, sí me muevo, sí creo que alguien me ofrece algo que es tan bueno como lo que tengo, a un coste menor que si lo anualizo, pues evidentemente se nota, ¿vale? Son pequeños ahorros, es como el interés compuesto. Son pequeñas cosas que las vas haciendo a lo largo de la vida y una vez que te has ido ahorrando pues 100 o 200 euros todos los años, pasados 10, esos 100 o 200 euros son 2.000 y los has podido invertir en otra cosa. Es muy curioso porque hay una ironía en el intento de MásMóvil y Orange de hacerse una compañía más fuerte con la fusión, y es que esa fusión que viene a reforzar o que querría venir a reforzar al grupo MásMóvil y Orange, a Más Orange, ha impulsado aún más a Digi. Esto sí lo he contado aquí. La fusión de MásMóvil con Orange tuvo que pasar, digamos, una serie de condiciones de las autoridades de competencia que obligaron a MásMóvil y a Orange a ceder espectro de la red 5G a Digi. Y esto le da a Digi la calidad de no ser un operador móvil virtual, sino que ahora mismo ya es el cuarto gran operador de red en España con recursos propios, con red propia y con un potencial de crecimiento enorme. Si nos vamos a las submarcas de las grandes compañías y a lo que puede pasar en el futuro, hay que decir que ante la avalancha de Digi, bastante imparable, los grandes han creado sus propias defensas. Ya estaban, antes de la llegada de Digi, pero bueno, es verdad que han tenido que ir afilando las ofertas que estas segundas marcas llevaban al mercado. Si no pueden evitar que te vayas por el precio, intentan que te quedes dentro de su grupo. Las tres grandes submarcas son Lowi, como compañía subsidiaria de Vodafone, O2, como diría yo, tarifa, casi más que compañía, pero bueno, llamémosle compañía, de Movistar, y Simio, como compañía del grupo MásMóvil. Estas son las marcas low cost de los grandes. Su cliente busca la calidad de la red principal, pero con la simpleza y el precio de un operador virtual. Es una opción buena para el consumidor que no confía en todo, que no confía demasiado en el nuevo jugador, en Digi o en otras compañías nuevas que han entrado, pero que quiere ahorrar, que no quiere quedarse simplemente con uno o dos años de estar en Movistar y cuando te das cuenta estás pagando un dineral que ni te lo imaginas. La batalla actual se centra en cómo MasOrange gestionará y simplificará la multitud de marcas que ahora tiene, porque MasOrange ha juntado MásMóvil con Orange, con Yoigo, con Pepefon, con Yastel, con Gook aquí en el País Vasco. Y claro, todo eso es un lío. Bueno, incluso Euskaltel está en ese grupo ahora mismo, si no me equivoco. Todo ese lío de marcas está muy bien. A veces las compañías optan por darte un montón de marcas para que tú creas realmente que estás eligiendo cuando en realidad siempre las estás eligiendo a ellas. Pero por otra parte, es que se ahorra uno mucho dinero diciendo yo tengo una marca, Digi. Esto es lo que hay. Es una simpleza de tarifas. Porque si tú te pones ahora dentro del grupo MasOrange a buscar entre Yoigo, Pepefon, Yastel, Orange, Euskaltel, Gook, te estalla la cabeza. No sabes qué elegir y al final puede que de tanta oferta termines eligiendo una marca distinta. ¿Y hacia dónde vamos? Pues mirad, el mercado español está evolucionando hacia un modelo de cuatro grandes pilares competitivos. Las marcas que he mencionado, Telefónica, Movistar, que es el gigante del valor añadido y de la televisión. Ya veremos si cambia el modelo de televisión de pago en el mundo del fútbol. MasOrange, que es el nuevo líder por número de clientes, que está enfocado en las sinergias y la defensa de su amplio espectro de marcas, pero que no gana por cliente tanto como Movistar. Vodafone es el jugador que necesita reposicionarse urgentemente, está ahí, que cualquier día anuncian que quiebran, porque, vamos, están perdiendo, están sangrando lo que no está escrito, incluso a pesar de la aportación de clientes que hace su segunda marca, que es Lowi, mensualmente, que no se puede ver porque no dividen, digamos. Sí que hay estudios privados, pero los estudios públicos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y otro tipo no especifican por marca, suelen especificar por grupo. Por lo tanto, si nos dicen que Telefónica Movistar ha hecho tal subida de clientes o tal bajada, tenemos que dar por incluida ahí la marca O2. Con MasOrange tendríamos que dar incluida ese archipiélago de marcas enorme que tiene. Y en el caso de Vodafone, que es un poco lo que estaba diciendo, pierde clientes a pesar de que se percibe que Lowi está creciendo. Pero claro, Lowi está creciendo también con un margen de beneficio para Vodafone mínimo, minimísimo. Y Vodafone, la marca potente, la casa principal, pierde clientes un mes con otro. El gran fallo de Vodafone, haber tomado la decisión de no pagar por el fútbol. ¿Quién lo iba a decir? Pero así es. Y por supuesto, el cuarto de los grandes pilares competitivos es Digi, es el campeón del crecimiento, está impulsando la bajada de precios en el sector en general, porque para competir con Digi tienes que ofrecer muchas cosas que Digi ya ofrece y además el precio que Digi ofrece, y nadie ofrece el precio que Digi ofrece. No solo está ofreciendo el mejor precio, sino que está desplegando la tecnología más avanzada de la manera más rápida. El resultado de esta guerra es una gran noticia para tu bolsillo, porque la competencia, siendo brutal, hace que los precios bajen y los servicios y la calidad aumente. Si yo tuviera que darte un consejo de consumo en este capítulo de lunes, si tuviera que llegar a alguna conclusión, es: revisa tu antigüedad. Si llevas más de 2 años con tu operador, es casi seguro que estás pagando de más, específicamente en los grandes operadores: Euskaltel, Movistar, Vodafone, Orange, por supuesto. Si no has revisado precios, en esas marcas que todavía tienen esta costumbre de ofrecerte un precio, pero si te vas te ofrecen otro y tal, en esas marcas, ese amago de irte, ese revisar el precio todos los años, suelen darse contratos garantizados de un año, te garantizan el precio y toda esta historia, pero luego, ¿por qué no decirlo? Claro, están las compañías como O2, como Digi, como Lowi, que de normal no te tocan el precio. Y que si hay una mejora de precio o de condiciones, te la aplican antes que a nadie, aunque seas cliente. No son ofertas. Esto es una cosa muy típica de Yastel. Ofertas de captación y luego ya así eso. Por lo tanto, revisa tu antigüedad. Mira qué contrato tienes y mira y compara qué ha hecho el mercado, porque posiblemente estás palmando pasta. Un segundo consejo es que definas tus necesidades. O sea, si estás pagando por el fútbol y ves un partido al mes, no pagues por el fútbol, por favor. Quiero decir, bájate a verlo al bar. Si no lo estás viendo, si no estás usando esa televisión que te viene con la... Bueno, yo por regla general, no contrates televisión con tu operadora, ¿vale? Contrata libremente, que fuera de las operadoras hay todo tipo de oferta. Cierto que Movistar y por acuerdo también Orange te ofrecen el fútbol, y eso no lo encuentras fuera. Ojalá Dazón, lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir porque es que lloro cada vez, ojalá Dazón hubiera hecho un intercambio de partidos con Movistar. Dazón, que se quedó con la mitad de partidos de la liga, se los vendió a Movistar. Ellos dan la mitad de partidos y Movistar da los suyos y los de Dazón. Cuando lo que hubiéramos esperado, los clientes que nos gusta contratar plataformas de televisión fuera de las operadoras de telecomunicaciones, hubiera sido que Dazón hubiera intercambiado su mitad de partidos con la mitad de partidos de Movistar y haber tenido la posibilidad de contratar Movistar con el fútbol o cualquier otra compañía y pagar por Dazón. Esto que en cualquier país del mundo ocurre, aquí, pues es una verdadera porquería. Por lo tanto, define tus necesidades. Si no necesitas televisión junto a la empresa de telecomunicaciones, eres un cliente o una clienta perfecta para las ofertas de los disruptores del mercado, sea Lowi, sea Digi, incluso O2. Podrás ahorrar mucho dinero simplemente separando tu conectividad de tu entretenimiento. Consejo, vamos, te diría que el mejor consejo que yo podría darte en este capítulo de hoy. Y luego, un tercer y último consejo de consumo, por llamarlo de alguna manera, que es la tecnología frente al precio. Pregunta si en tu zona el operador low cost ya tiene red de fibra propia. En concreto, Digi, si tienes la red de Digi en tu casa o cerca de tu casa, han llamado a la puerta de muchas comunidades de vecinos, aquí en Vizcaya, por ejemplo, en donde ya han hecho un despliegue prácticamente completo, si es que no lo han acabado. Y en las comunidades de vecinos no hay Digi, porque se lo han comunicado al presidente, se lo han comunicado a lo mejor a la administradora de finca, y bueno, por la pereza de no dejar que venga un día el técnico y tire la fibra desde la calle al interior del armario de telecomunicaciones del portal, pues no hay Digi. Bueno, pues si no hay Digi no vas a pagar 10, vas a pagar 20 o 25 euros por el mismo acceso, porque lo que te van a ofrecer desde Digi es la línea de Movistar que sí está en tu portal, revendida. Si hay red de fibra propia de una compañía low cost, como Digi, por ejemplo, no solo vas a ahorrar, sino que vas a acceder a una de las redes más rápidas y modernas del mundo. La metamorfosis del sector no ha terminado en España. Habrá que estar atentos a si Vodafone resiste o si se va directamente al carajo, como se dice vulgarmente, o si el éxito de Digi obliga a más Orange a una bajada de precios aún más agresiva, al menos a través de sus segundas compañías. Me da igual Pepefón, que Yoigo, que bueno, cualquiera de estas. Por ahora, las ofertas de esas segundas compañías, la propia MásMóvil, no igualan ni de lejos lo que ofrece Digi. Por ahora, solo tú vas a tener el poder con tu decisión de portabilidad. Esto de la portabilidad fue un invento maravilloso de la competencia. No recuerdo a qué gobierno debe atribuírsele, creo que a los que ha habido, porque siempre hablamos mal de los políticos, pero esta parte, al menos en España, se ha hecho bien. Y la clave, como siempre, en el consumo está en que te mantengas informado, que te mantengas informada, que sepas cuáles son las ofertas, que sepas cuáles son los precios y que tomes decisiones con tu bolsillo, porque si no las tomas tú, las van a tomar las empresas por ti, te van a subir el precio de las telecomunicaciones y vas a estar perdiendo dinero por algo que puedes obtener por mucho menos. Bueno, espero que te haya resultado interesante este repaso a cómo están las telecomunicaciones. No he dado datos concretos, ¿eh? No me he puesto a decir cuántas líneas sube mensualmente Digi, es una cosa brutal. Cuántas pierde Vodafone, es una cosa brutal. Y la mediocridad con la que se está moviendo, la que es hoy por hoy la primera compañía en España por número de clientes, que es Más Orange, y la resistencia enorme, tecnológica y económica, porque tiene los clientes con mayor margen de ganancia por cliente, que es Movistar, claro, Movistar Telefónica. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.